Dice en versículo 17, Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Si recuerda de la semana pasada, Piloto quería soltar a Cristo Jesús. Sabía que era inocente. Pero ahora fue tratado como un criminal, un malvado común y corriente. Y como fue ejecutado entre dos y Cristo en medio, fue como él era el más grande de los criminales, el rey de los malhechores, para añadir un poco más vergüenza al evento. Versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Es que Pilato y los judíos están continuando su pleito. Pilato fue convencido de que Cristo era inocente. Y normalmente encima de la cruz se publicaron su crimen. Mire, este está muriendo porque es un asesino. Mire, este se provocó una gran motín, por eso está muriendo. Pero Pilato puso por rey, por ser rey de los judíos. Porque Pilato sabía, no hay ninguna justificación. Porque Cristo no fue culpable de nada. Y interesante, Pilato lo publicó en tres idiomas. Griega, hebreo, latín. Algo que iba a continuar en todos estos siglos. Que la muerte de Cristo Jesús sea proclamado en toda, a todas las gentes del mundo, a todo idioma. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que soy rey de los judíos. Sigue su pleito. Es como ellos están diciendo, está poniendo en los archivos oficiales que él fue rey. No puede ser. Tienes que cambiar esto. Tiene que escribir, él dijo que era rey. 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. No cambiaría nada. Pilato estaba tratando de apaciguar su conciencia por su injusticia de crucificar un hombre inocente. Y como los judíos siempre lograron manipularlo en el pasado, ya no. Dice ya, como está escrito, quedará escrito. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba, de abajo. Lo trataron como un criminal común. Y probablemente como Cristo tenía muchos seguidores, los soldados pensaron, eso va a tener algún valor. Ese hombre era un mago, algo. Se van a creer que con ese pedazo de ropa se puede sanarse o tener una protección. Cosas que Cristo ha tocado, pues van a tener un gran valor. Lo podemos vender. Y desde Roma han sido vendiendo cosas así por todos estos siglos. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no, la partamos. No lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cumpliendo profecía tras profecía, comprobando que Dios estaba en control de todos estos eventos, que Dios estaba llevando a cabo su plan. Hay un vestido de Cristo que sí tiene valor. Uno de tela, no. Pero hay un vestido que sí necesitamos. Si podemos mirar a Mateo 22. En Mateo 22, hablando en parábolas, hablaron de un vestido de bodas. Y que el padre de la familia entró, el rey, dice en 22:11. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le faltaba algo. ¿Qué fue? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entre todos los que están celebrando en la fiesta, había personas que sí realmente tenían este vestido de la justicia de Cristo Jesús. Otros estaban ahí participando. Nadie sabía que no tenía ese vestido. Pero cuando entró el rey, fue obvio a él. Esa persona está desnudo, no tiene ese cubierta de la santidad de Cristo Jesús, y tuvo que ser despedido. Dice, muchos son llamados. El reino de Dios es una gran red, está captando muchos, pero pocos son escogidos. No todos realmente tienen ese nuevo nacimiento, esa regeneración en santidad. Y mirando a nuestro verso aquí en versículo 24, regresando a Juan, en versículo 24, cuando dice, se echaron, echemos suertes para ella. Hermano, hermana, si te gusta jugar la lotería, si te gusta ir a Las Vegas, si te gusta, a ti te gustan los caballos, los gallos, gastando su dinero en esa forma, su tiempo, hay que reflexionar que eso es el único lugar donde hablan del juego en el Nuevo Testamento. Y fíjense el contexto. 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, las hermanas fieles. Si nosotros los hombres queremos a veces pensar, fue por causa de la mujer en el huerto, fue por causa de Eva, que fue engañada, que el mundo fue caído. Si tenemos esa tentación, hay que reflexionar también que cuando casi todos los discípulos huyeron como cobardes, eran las hermanas que estaban ahí con él. No escucho ninguna vez. Bueno, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es un ejemplo supremo para nosotros. Un ejemplo para nosotros pensando en el feo que es el egoísmo. Cristo estaba en agonía, sufriendo una muerte de dolor, vergüenza, y lejos de decir, ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué eso está pasando a mí? ¿Por qué a mí me hacen estas cosas? Lejos de pensar en sí mismo, ahí sufriendo está pensando en su mamá. Cristo no tenía propiedades, ni dinero, ningún negocio para dar a su mamá en el tiempo de su muerte. Pero solamente tenía sus discípulos leales. Mire lo que está diciendo. Está dando un lugar para su mamá. Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En vez de pensar en su dolor y en su problema, como hacemos nosotros muchas veces, pobre de mí, estoy sufriendo. Él estaba pensando en otra persona, en su mamá. Dice en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente por los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee, eso quiere decir el que no supla sus necesidades a los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. No dice que es un incrédulo, sino que es peor que un incrédulo. Hay dos errores comunes en la iglesia. Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Hay un grupo que dice, pues, realmente no puedo hacer mucho para Dios porque todos mis esfuerzos están para mi familia. Tengo que trabajar siempre, constantemente, porque necesito suplir las necesidades de mi familia. Eso es un error. Pero hay otro error también. Hay otros que dedican todo su tiempo a la iglesia y no tienen nada para su familia. Cristo hizo primero su tarea y después enfocó en su familia. Los dos, en un orden divino. También dice en Proverbios 23, en Proverbios 23, 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cristo está pensando, pues mi mamá está vieja. Tengo que pensar en ella. Ya no puede trabajar como antes. Ya no tiene recursos. Dice, no la menosprecies tu mamá cuando se envejeciere. ¿Y tu hermano, tu hermana, tienes una mamá? ¿Has hablado con ella? ¿Está lejos quizás? ¿O está cerca? ¿Le falta algo? ¿Ella te ha pedido, mamá, cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿O estás tan involucrado en su propio problema diciendo, ay, pobre de mí, ¿por qué estas cosas me pasan? Que no tiene tiempo para pensar en ella. Versículo 28, continuando el texto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. Y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tengo sed, dijo. Es que primero hizo lo que su papá mandó. Segundo, estaba preocupada para lo suyo, su mamá. Y ya está cumplido. Y ahora está pensando en él mismo. Tengo sed. Y ahora estoy pensando en mis necesidades. Hice lo que Dios mandó. Estoy pensando en mi familia. Y ahora, al fin, yo tengo necesidades, tengo sed. Ya todo cumplido, dice en versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ese es el título del mensaje de hoy, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hizo todo lo que tuvo que hacer. Ya no hay más que hacer. y después entregó su espíritu. Hemos aprendido en capítulo 10, no voy a ir, dijo, nadie me quita la vida, yo lo pongo. Él estaba en control y ahora dice, entregó el espíritu. Antes que un hombre viene para matarlo, él entregó. Él escogió el momento de su muerte. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Piloto que se quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Eran tan ciegos. Están tratando de observar la Pascua. Y están pensando que tenemos que bajar esos cuerpos porque nosotros estamos celebrando la Pascua. La Pascua en que se mataron un cordero. Y sí, había una ley, está en Deuteronomio 22, no voy a ir, pero dice que no puede dejar a alguien que recibe la pena de muerte, no puede dejar su cuerpo después de que puesta el sol. Pero estos fariseos, a ellos no les importaban las cosas importantes, sino detalles, las detalles que no significan nada. Cristo dijo de ellos en Mateo 23:23. En 23:23, hablando de los fariseos, dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Detalles de religión lo toman como muy importante, pero cosas como matar a un inocente, como rechazar el Mesías, el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, eran ciegos. Continuando. 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso también fue otra profecía. Si quiere apuntarlo, fue Éxodo 2:46. No lo voy a ir por el tiempo y por el calor, pero en ese pasaje dice que cuando ofrecieron el cordero de la Pascua, no iban a quebrar ningún hueso. Y Dios está comprobando, ese es el cordero verdadero. Pero ellos en su pecado son cegados. Toda la cosa importante de la historia está aconteciendo enfrente de sus ojos, pero no entienden nada. Dicen Hebreos que el pecado es engañoso, se quita de su discernimiento. Tenían el cordero de Dios enfrente de sus ojos. No se daban cuenta. Es posible que hay personas aquí que tienen algo muy santo enfrente de ellos en la Santa Cena y piensan, ¿qué es? A mí no me importa. Un rito, una costumbre. Antes salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Juan vio esto que salía de Cristo, agua y sangre. Y en esos dos elementos hay mucho simbolismo, del agua y del Espíritu. Y Juan va a escribir más de esto en sus cartas. El agua es símbolo del bautismo y la sangre es símbolo de la Santa Cena. La sangre para expiar nuestros pecados, para pagar a nuestra deuda. Dice en Romanos 3:24, lo leo. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, expiación, quiere decir que alguien pagó la deuda, que nuestra deuda fue pagada con sangre, que no hay nada más para nosotros a pagar, que nosotros no podemos comprar nuestra salvación, que ya está pagado con sangre. Isaías dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Cristo, todos nuestros pecados. Eso es el agua la sangre, pero el agua quiere decir la limpieza, la santidad. Dios nos sana nos salva por la sangre de Cristo Jesús, pero después, pasando ese evento de recibir al Señor, de ser regenerado, hay un proceso de santificación. Y eso es simbolizado en el agua. Primero Juan 5:6. Juan se quedó muy impresionado por lo que pasó y escribe más en Juan 5:6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Buen versículo para comprobar la Trinidad. Pero también dice en versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice no solamente agua y sangre, no solamente una de las dos. ¿Qué quiere decir? El cristiano verdadero tiene una transformación en un momento, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también hay una aplicación espiritualmente de agua, que está avanzando poco a poco en santificación, que Dios está limpiando de sus pensamientos, su manera de pensar que fue según el mundo, y reemplazando con su palabra una sabiduría divina. Bueno, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Más pruebas de que Dios estaba en control completo de todo lo que pasaba. La persona que realmente entendía el Testamento Viejo puede ver en cada evento acá que están cumpliendo 2, 3 profecías del Testamento Viejo. 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, con especies aromáticas según el costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Está hablando de Nicodemo y de José Arimatea. Y esos dos hombres eran líderes en Israel, pero tenían miedo de hablar públicamente de Cristo Jesús. José nunca dijo nada, era un hombre rico, tenía esa tumba nueva. La tumba era como para tener una muerte digna, como Abraham, como los patriarcas de antes, tenía que tener su tumba limpia, nueva. Y por la providencia de Dios, Cristo lo tuvo. Pero es interesante lo de Nicodemo y de José. Nicodemo empezó en capítulo 7, podemos ver. Nicodemo habló un poco en favor de Cristo Jesús. En Mateo 7:50 les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, en el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que has hecho? Entonces él estaba defendiendo a Cristo un poco, y el otro casi nada. Pero José era un rico. La Biblia dice que no es fácil para un rico entrar en el reino de Dios. Dice en Marcos 10, y estamos terminando ya, en Marcos 10, hablando de los ricos en 10:23, Cristo dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícilmente les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Interesante. José fue un rico, pero entró. Es difícil, es raro, pero sí es posible. Pero Cristo dijo otra cosa a Nicodemo. Aprendimos en Juan 3 que aunque para un rico es difícil, para uno que no ha nacido de nuevo, es imposible. Eso sí que no hay ninguna posibilidad. Cristo dijo en 3:3, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después dijo en 5, de cierto, te digo, repitiendo para poner énfasis, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso sí es imposible. ¿Cuál es el punto? El rico sí tiene esperanza, pero el que se quede en la situación natural, el hombre natural que no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado, no es una criatura nueva, en este estado no hay esperanza. Os es necesario ser transformado. Un versículo favorito de nuestra iglesia es: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice en Efesios: éramos hijos de ira como los demás. La naturaleza carnal, natural, antes que llegue esa transformación del Espíritu Santo. Si queda en esa naturaleza, no hay esperanza. La única esperanza es venir a Dios por medio de Cristo Jesús y ser transformado. Amigo, Señor, ¿has nacido de nuevo? ¿Puedes recordar un tiempo cuando era diferente y ahora estás transformada? Bueno, vamos a terminar con unos puntos de doctrina y aplicación. Cristo dijo en la cruz: consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Cristo hizo todo lo que vino para hacer. Hizo su sacrificio perfecto. Vivió una vida perfecta. Estableció su iglesia. Y por eso dice que ahora está sentado, un sacerdote sentado a la diestra de Dios. En la Biblia del Testamento Viejo, los sacerdotes estaban siempre parados trabajando, pero él no. Consumado es, quiere decir que toda la ley ceremonial de sacrificio de animales ya se acabaron. Ya no necesitan sacrificar un cordero. Todas esas ceremonias ya no valen nada. Todo el sacerdocio del Testamento Viejo ya se acabó, se cumplió su propósito. Todas las leyes dietéticas de no comer puerco, de no comer camarones, etcétera, etcétera, que tenían en el Testamento Viejo, eran por el tiempo antes de la muerte de Cristo Jesús. Y si viene alguien a ti diciendo, ay, ¿ustedes se comen puerco? ¿Qué ves acá? Pasa cada cuando alguien entra. ¿Y cómo es que ustedes comen a camarones? ¿No sabe que la Biblia dice, pues, hay bastante evidencia en el Nuevo Testamento que el autor de la ley dio ese para causar una separación entre los judíos y el resto de los pueblos? Pero hemos visto en la escritura que puso Piloto, ya está, va a ir a todos los pueblos. Y hay una distinción diferente. Los que están en Cristo Jesús, los que están afuera. No, la distinción no es diética. Entonces Cristo dijo, terminado es. Pero el más importante para nosotros, lo que es el corazón del Evangelio, es que el precio ya está pagado. Dio su vida en rescate por muchos. Y los que están saliendo a evangelizar saben que muchos no entienden esto. Yo escuché una ilustración que un hombre vino al pastor y se sentía algo de convicción y dijo, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el pastor, después de hablar con mucha gente y ver que no entiende, dijo, perdón, estás muy tarde. ¿Qué? Estoy tarde. Sí, estás muy tarde. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo. Tú quieres venir y hacer algo. La Biblia dice que estamos salvados por un don de Dios. No es por lo que nosotros vamos a hacer. Ya está hecho. Toca a nosotros creer y recibir, y eso es el corazón del Evangelio. Por eso tuvimos en Efesios 2. En Efesios 2:8 dice, porque por gracias sois salvos. Por gracia, quiere decir que no podemos pagar algo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué puedo yo hacer? No es de ti. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Después dice en versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero qué puedo hacer? No depende de tu obra. Consumado es. Cristo ya lo hizo. ¿Qué estás diciendo, Marcos? ¿Que las obras no importan? Sí se importan, dice en versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo es que las obras sí se importan? Hay un orden. Primero el hombre está muerto en sus transgresiones y pecados. Después recibe un don de Dios. Está transformado, se nace de nuevo, está regenerado. Y después Dios está produciendo obras en él. No para alcanzar la salvación, sino para ejercer la salvación que tiene. Está haciendo con el motivo de gratitud, no para comprar una posición con Dios. Y esta es la diferencia entre la fe cristiana y todas las demás religiones del mundo, que enseña que puedes acercarse a Dios por algo que tú haces. Cristo dijo, consumado es. Es la buena nueva. Leyendo cuidadosamente el Nuevo Testamento, lo va a ver en todas partes. Dice en Tito 3:5, nos salvó. No dice que nos va a salvar, o quizás algún día en el futuro nos vas a salvar. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. Aplicación. quiero enfatizar un poco más. Creo que muchos de ustedes han escuchado ya muchas veces, pero yo sé que no ha entrado en todos. En Lucas 10, hablando de cómo Cristo estaba enfocando en su mamá, en la cruz. No estaba pensando en sí mismo. También cuando Cristo dijo, no mires a la paja en el ojo de tu hermano. Queremos siempre hablar mal de la otra persona y no mirar a nosotros mismos, enfocando así. Porque queremos decir muchas veces en nuestra carnalidad, pobre de mí, yo soy la víctima. Todos me hacen cosas malas. Pero pueden ver muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y el Viejo también, cuando Dios no va a apoyar la persona que juegue el papel de víctima. Un ejemplo nomás. En Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es una actitud fea. Me deje mi hermana, yo tengo problemas y es culpa de ella. Pensando en uno mismo siempre, enfocando en su propio problema. Como Esaú, cuando hemos aprendido, Esaú perdió su bendición y empezó a echar la culpa a Jacob. Es por causa de él, siempre me quería robar. En vez de decir, ¿acaso soy yo el problema? Quizás yo causo el problema. Y empezar a preocuparse por las necesidades de otra persona. Cristo no escuchó nada de ella, pues escuchó, pero no respondió. Cristo dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jugando la víctima, no ganes nada con Dios. Nada. Terminando, en la cruz veamos dos cosas. Hay dos cosas en la cruz de Cristo. Se puede ver el amor de Dios a los hombres. Y también puede ver el odio que Dios tiene por el pecado. El odio que tiene. Todo pecado tiene que recibir un pago justo. Dios no puede decir simplemente por ser un Dios justo, doy por alto la transgresión, no me importa. Eso es la debilidad de la religión de Islam. En Islam estoy evangelizando con alguien en el internet que es de la religión de Islam y dicen, pues sí, somos pecadores, pero Dios es misericordioso. Pero no hay armonía. Si Dios es justo y tiene que castigar el pecado, ¿cómo puede ser a la misma vez misericordiosa y misericordioso y simplemente decir, no me importa su pecado? Es necesario tener un sustituto, alguien que paga la deuda. Y eso es lo que ellos no tienen. Voy a terminar con Salmo 85, y ese es el último. Salmo 85. Estamos hablando de algo, un principio, un concepto, una doctrina que solamente existe en la fe cristiana y en ninguna otra religión, ni ninguna secta. Dice en Salmo 85, versículos 10 y 11, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hay una reconciliación en la cruz. Dios puede decir, yo soy justo y yo castigo cada pecado. Y Dios puede decir al mismo momento, yo soy misericordioso y voy a extender un perdón. Pero alguien tenía que pagar por el perdón. Así que dice, la paz y la justicia están besándose en la cruz. La misericordia y la verdad. Se puede reconciliar los atributos de Dios. Dios puede ser estrictamente justo. todo pecado recibiendo su justo juicio, y a la vez Dios puede ser misericordioso y extender por medio de su gracia una salvación sin costo alguno a los que lo reciben, pero a mucho costo a nuestro Salvador. Vamos a orar. Oh Padre Dios, si hay alguien aquí que no está transformado, Señor, no ha nacido de nuevo, siguen en la naturaleza vieja, despierta a esa persona, Señor. Quita, Señor, todo autoengaño. No permite más, Señor, que esa persona piense, estoy bien, si no es verdad. Oh Padre, prepara nuestros corazones para participar en tu Santa Cena. Guíanos, Señor, en la profundidad de tu justicia.